Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Disfrútala en Z92.
Son las 8:32. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor Sánchez Berzaín, ¿qué situación la de Latinoamérica con tantas noticias concurrentes, algunas más graves que otras, pero preocupantes todas? Vamos a hablar, a comenzar esta participación suya con Bolivia, los acuerdos de Bolivia con los enemigos de Occidente y también la entrega de los recursos no renovables de ese país importante desde el punto de vista de sus riquezas no renovables, que las están entregando a los enemigos de Occidente y a los enemigos de Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación de Bolivia en estos momentos y a dónde puede desembocar esta entrega, que es la entrega de la soberanía de Bolivia?
Buen día, Oscar. Hay que recordar que Bolivia siempre fue un objetivo estratégico temprano de la dictadura castrista. Por eso la guerrilla de 1967, que terminó con la muerte del Che Guevara. Después se hicieron muchos más intentos de controlar Bolivia, llegando inclusive al establecimiento de una asamblea popular bajo una dictadura militar de izquierda con el general Juan José Torres. Luego vino la reacción hemisférica en el marco de la Guerra Fría y Bolivia recuperó su democracia el año 82. A partir del año 85 consolidó un proyecto económico importante y eso fue quebrado el año 2003 con el golpe de Estado. ¿Por qué le recuerdo todo esto? Porque lo que está pasando hoy día en Bolivia no es sino resultado de la expansión de esto que se llama hoy día socialismo del siglo XXI, que bajo mando de Cuba controla Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y en el marco de ese control por los recursos que tiene Bolivia, litio, uranio, oro y una cantidad de recursos estratégicos, han decidido, y lo han ejecutado, entregar las reservas de Bolivia de litio y uranio a China, a Rusia y a Irán. Pero más grave que eso todavía, si puede ser más grave, hacer que Bolivia se consolide como la plataforma de soporte de la dictadura teocrática de Irán en la región. Esto ya empezaron muy temprano, en la primera gestión de Evo Morales, que estableció su dictadura, abrió la escuela militar antiimperialista del ALBA, donde, si usted recuerda, en la primera década de este siglo asistió incluso el perseguido ministro de Defensa iraní, señalado por los atentados de la AMIA en la Argentina. Después han ido ampliando aquello, un canal de televisión, escuelas, un hospital, construcciones, una embajada gigantesca que alberga cientos de miembros de personal supuestamente diplomático iraní, y todo aquello ha rematado con una firma de un convenio abierto, pero que cuyo detalle se mantiene en secreto, entre Irán y Bolivia, después de que Evo Morales y Luis Arce Catacora fueron llamados a La Habana, Cuba, y visitan La Habana supuestamente para hacer que solucionen los problemas o los inconvenientes que en apariencia presentan, y de ahí salen tres cosas: un contrato de concesión de litio a empresas chinas, un contrato de concesión de litio a empresas rusas y el convenio que se firma en Teherán sobre el tema militar, que ahora ha puesto en alerta a toda la región porque por la posición geopolítica de Bolivia, es el corazón de Sudamérica, la influencia es muy grave y muy preocupante, sobre todo cuando la ministra Bullrich, la ministra de Seguridad de la Argentina, ha denunciado hace unos días que hay una cantidad de personal, de individuos, que no hablan español, pero que circulan las fronteras con pasaporte boliviano y que podrían estar vinculados al terrorismo de Hamás y que obviamente son gente iraní que está siendo reidentificada en Bolivia. Ahora, esto no es algo nuevo. La dictadura de Bolivia le ha brindado pasaportes y reidentificación a criminales, narcotraficantes, han entrenado a piloto civil al hijo del Chapo Guzmán y está convertida en lo que es Bolivia es hoy día, una dictadura, un narcoestado y la plataforma principal de la amenaza militar terrorista de Irán en el Cono Sur.
Pasando a Venezuela, que vuelve a hacer noticias, ¿cómo ve el comportamiento, lo que muchos consideran el viraje de la dictadura de Nicolás Maduro? Hay quienes los atribuyen a las presiones o a las mediaciones de Lula da Silva principalmente, que ha propiciado un discurso en las últimas días de práctica democrática. ¿A qué atribuye usted este cambio, por lo menos táctico, de la dictadura de Maduro?
Yo no creo que hay cambio, están ganando tiempo. El objetivo de la dictadura de Maduro, que es la principal agencia o colonia de la dictadura de Cuba, es detentar indefinidamente el poder. Él no tiene otra opción porque detenta el poder con fines de corrupción, de impunidad y además de soporte de la dictadura principal, que es la dictadura cubana. Entonces, está ganando tiempo porque no le quedaba más zona de maniobra después de haber inhabilitado a las dos Corinas y después de haber hecho todas esas maniobras abiertas y haber, digamos, recibido la señal de que les instalen algún tipo de sanciones. Ese espacio de juego estaba agotado. Entonces han reconocido al candidato y ahora hay que esperar una nueva batería de maniobras criminosas que van a ir en el manejo de lo que es el registro electoral, que es obviamente fraudulento, en el manejo de lo que es la inscripción de votantes, en el manejo de lo que es la continua anulación de líderes locales prodemocráticos. Hay casi una veintena de presos políticos que forman parte de los cuadros de campaña dirigentes de María Corina Machado y además otros siguen en la embajada argentina en Venezuela. O sea, va a continuar con la persecución, con el amedrentamiento y va a tratar de reposicionarse para presentar el resultado de un fraude electoral en que él resulte ganador. Esa es la maniobra clara. Y en este momento, con la ayuda de Lula y de Petro, que son sus socios, está ganando tiempo. Y está ganando tiempo que resulta precioso porque no hay que olvidar que las elecciones son en pocos meses. Estamos en abril, mayo, junio, julio. En 3 meses tenemos ese proceso electoral en el que yo, ojalá me equivoque, pero espero simplemente la repetición de las agendas criminales ya ejecutadas en Nicaragua y en Bolivia, que son destinadas todas a generar un resultado a favor de la dictadura. No se olvide que la gran definición de este tema es dictadura electoralista. La dictadura se encarga de que la gente vote, pero no elige, porque ellos manejan el resultado.
Pero no ve que la situación internacional ha ido cambiando y estamos en una situación muy fluida en el plano internacional, que quizá, si no impide, por lo menos las consecuencias son mayores si intentan dar finalmente un autogolpe.
Yo creo que las condiciones han mejorado, pero no veo un cambio definitivo, porque, hace un momento usted comentaba, Oscar, los informes sobre derechos humanos que ha sacado el Departamento de Estado. No puede haber más violaciones a los derechos humanos tan duras como en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hay que leer la parte también de Bolivia. Se conocen 300 presos políticos y todo lo mismo que sucede en el sistema castrochavista. Entonces, la parte declarativa, la preocupación internacional se ha incentivado, pero en datos efectivos hay que ver si eso sirve para disuadir a las dictaduras de cometer los crímenes de siempre, porque las dictaduras se han acostumbrado durante todo este siglo a violar las normas internacionales, a engañar a la comunidad internacional, a burlarse de las señales del sistema internacional y de los países democráticos, con el resultado de que no les pasa nada. Quiero recordarle que en la anterior elección Maduro ya hizo fraude. Quiero que recordemos que en Nicaragua el dictador Ortega, para hacer una elección, entre comillas, encarceló primero a todos los candidatos de oposición, los tuvo presos más de un año y después los deportó y les ha quitado la nacionalidad. Y después ha empezado una deportación sistemática de sacerdotes, obispos y liquidación de instituciones civiles. En Bolivia está presa la expresidenta Yanine Áñez, el gobernador Camacho y 300 bolivianos más. Y no pasa nada, más declaraciones, está bien, más presión. Y yo creo que en lo que tenemos que estar ciertos es que este año, en los próximos meses, se está jugando en Venezuela, Venezuela es el epicentro, de la recuperación de la democracia y la libertad en las Américas. De lo que pase en Venezuela va a depender el futuro cercano, el futuro inmediato de lo que es la libertad y la democracia en la región. Esa es la importancia por la que hay que concentrarse en Venezuela para procurar que esta vez, si se vuelve a ejecutar la agenda de burla, de engaño y de crimen de parte de las dictaduras, esta vez en Venezuela, de nuevo, tengamos reacciones efectivas que hagan respetar las normas internacionales, porque hasta aquí, en 20 años, o más de 20 años en lo que va de este siglo, siempre han incumplido, siempre han violado, siempre han cometido crímenes, han matado, han encarcelado, han deportado, han torturado, y no hay consecuencias.
Finalmente, doctor Sánchez Berzaín, ayer se han producido movilizaciones masivas en Buenos Aires principalmente. ¿Qué es esto? ¿Un intento de descarrilar, de hacer ingobernable la administración de Milei?
Es claro que en cuanto Milei fue elegido, inclusive antes de tomar posesión, se puso en marcha un proceso de desestabilización y de derrocamiento de Milei. Está eso en ejecución porque Milei tiene enero, febrero, marzo, 4 meses y poco de gobierno. Y está llevando adelante un gobierno interesante, un gobierno que le ha devuelto la condición de actor principal en la región y en el mundo a la Argentina, un gobierno que genera credibilidad internacional y un gobierno que además ayer ha anunciado que por primera vez tiene superávit fiscal. Entonces, no está gobernando mal, aunque es un gobierno de minoría y es un gobierno políticamente débil. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el kirchnerismo, que es el operador del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo? Está calentando la calle, después de haber intentado calentar el tema criminal, que ha sido bastante bien controlado, con temas de crimen común y de narcotráfico. Ahora están calentando la calle con sindicatos y con todos esos grupos de individuos a los que les han establecido una suerte de bonificaciones o de sueldos indirectos que finalmente terminan pagando o el Estado argentino o la Ciudad de Buenos Aires o algunas entidades federales o estatales, a título de bonos y a título de apoyos sociales, que hace que la gente no trabaje y sea una fuerte fuerza de reserva para salir a la calle y bloquear el país. Ese ha sido el primer intento con los universitarios, seguramente lo van a seguir intentando, pero la popularidad de Milei puede de momento, y ojalá siga así, controlar ese tipo de provocaciones.
Doctor Carlos Sánchez Berzaín, como siempre, muy agradecido por sus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Oscar, muy amable.
Bueno, 8:45, Chefi Caferro.